Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Los madrileños han estrenado la semana tirando de paciencia extra para sus desplazamientos, que ya suelen ser complicados de por sí cada lunes. La mañana ha sido difícil para los conductores de la A5 porque desde hoy se desvía todo el tráfico que discurre por encima del paso inferior que enlaza con la carretera de Boadilla del Monte. Esta actuación permitirá demoler ese subterráneo y seguir así con el soterramiento de la histórica autovía. El delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha dicho en Telemadrid en que confía en que la situación se vaya normalizando en los próximos días.
Los primeros días siempre se producen estas situaciones un poco más complicadas. También pasó cuando comenzamos en octubre las obras. Los primeros días también fueron más complicados. Esperamos que a lo largo de mañana y pasado pues la gente ya conozca los desvíos, la señalización y que por tanto se pueda normalizar la situación.
También se van a tener que ir acostumbrando los usuarios de la línea 6 de metro, que hoy ha afrontado su primer día laborable después del cierre parcial entre Moncloa y Méndez Álvaro. Se va a prolongar, recuerden, hasta el 12 de septiembre. Pero la prueba de fuego, la verdadera prueba de fuego, va a llegar mañana, en el primer día de las pruebas de acceso a la universidad, con miles de estudiantes desplazándose hasta Ciudad Universitaria. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, asegura que esto se ha tenido en cuenta, que habrá refuerzo en las líneas del suburbano y también en los autobuses de la empresa municipal de transportes, y tranquiliza a los alumnos.
Bastante nerviosos asistirán ya a sus exámenes como para que el transporte público madrileño les genere en este sentido algún tipo de ansiedad a mayores. Van a tener también la oportunidad, porque Ciudad Universitaria va a estar abierta, no se va a cerrar, pero en este caso tienen distintas alternativas para trasladarse a realizar los exámenes.
Y la semana política arranca igual que terminó la anterior, girando en torno a esa supuesta operación para desprestigiar a la UCO. El Partido Popular ha cargado contra los ministros que este fin de semana han propagado el bulo de que el excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, que actualmente es el gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud, fantaseó con poner una bomba a lapa a Pedro Sánchez. Borja Sémper, portavoz de los populares.
Estos ministros han mentido y siguen mintiendo, sabiendo que están mintiendo y sabiendo que han mentido. Son practicantes de bulos. Y cuatro ministros no propagan una mentira, no propagan un bulo, sin que su jefe se lo ordene.
Uno de los aludidos, el ministro Óscar López, asegura que no ve motivos para disculparse porque no ha dicho ninguna falsedad y exige a Isabel Díaz Ayuso el cese de Bonilla.
Yo le exijo a la señora Ayuso que cese a esta persona. Creo que su comportamiento es incompatible con un cargo público y con estar cobrando 80.000 euros. Lo reitero, he dicho ayer, lo reitero hoy, que montaron kitchen desde el gobierno y que están montando una kitchen desde la oposición y que ahora la financia la Comunidad de Madrid. Lo reitero.
Pero este lunes también queremos empezar la semana con noticias mucho más amables y que nos llevan además a reconocer de nuevo el trabajo de los profesionales de la sanidad pública madrileña. El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha llevado a cabo el primer trasplante cardiopulmonar con órganos de un donante en asistolia. Se trata de una intervención pionera en España y la protagonista de esta historia con final feliz es Nieves.
Pues me ha dado un giro de 180 grados. Ha sido un cambio radical, porque antes no podía hacer ya muchas cosas al final. Y ahora lo puedo hacer todo. Todavía no, porque no me dejan, pero sí, voy a empezar a hacer ya muchas cosas. Tengo muchas cosas en la cabeza porque esta no para. No paraba antes y ahora tampoco.
Por ejemplo. Pues enhorabuena a Nieves y a todos los profesionales que han hecho posible este nuevo hito de la sanidad madrileña. Ahora, otras noticias de este lunes en titulares con Enrique López. Nuevas ayudas a la natalidad en la ciudad de Madrid.
Ayudas directas para menores nacidos o adoptados en la ciudad desde el 1 de junio de 2025. José Fernández es delegado de Políticas Sociales.
Desde el 1 de junio, el Ayuntamiento de Madrid dará a todos los nacidos en la ciudad de Madrid o niños adoptados, una ayuda directa de 500 euros primer hijo, 750 segundo y a partir del tercer hijo en adelante de 1.000 euros. Se trata de una ayuda directa y universal y se podrá solicitar a partir del próximo mes de noviembre.
Golpe al tráfico de drogas.
La Policía Nacional ha desmantelado 9 narcopisos ubicados en diferentes puntos de la región y ha detenido a 12 personas en una redada que se ha llevado a cabo en las últimas 24 horas. Raquel Fernández, portavoz de la Policía Nacional.
La operación policial se ha saldado con la incautación de cocaína y de otras sustancias estupefacientes como tus y marihuana, teléfonos móviles, básculas de precisión y más de 3.000 euros en efectivo.
Se disparan las ventas de turismos eléctricos en España,
que ya representan una de cada 5 matriculaciones. En mayo, los eléctricos y los híbridos enchufables sumaron casi 22.000 unidades, un 138% más. Fabricantes y distribuidores de vehículos celebran la marcha del sector. Tania Puche, de Gambán.
El mes pasado cerró por encima de las 100.000 unidades matriculadas, algo que no veíamos en un mes de mayo desde 2019. De esta forma, el mercado continúa en ascenso y acumula 9 meses seguidos en positivo, lo que se debe en buena parte a la demanda derivada de la necesidad de reemplazar vehículos siniestrados por la gana.
Y hay quien hoy ha empezado la semana más que con una sonrisa. Hablamos de el único acertante de la Primitiva que ha ganado 21 millones de euros y ha sido en Móstoles.
En realidad ya son casi 22 millones los que recibirá el agraciado por el sorteo celebrado ayer. El nuevo multimillonario anónimo ha sido la comidilla hoy en la administración de Lotería 19 de la calle Río Ebro de Móstoles.
Yo no soy la ganadora, ya te lo digo. ¿Tú ganarías con tantos millones, Maika? ¿Qué han tocado?
Seguro que ayudaría a mis hijas. Eso lo tengo superado, vamos. Luego algún agujero que otro y el resto pues a vivir.
De momento aquí no ha venido nadie a darnos nada.
Hemos tenido la suerte muy cerquita, pero bueno, mientras que le haya tocado que le merezca la pena, mejor.
No le voy a preguntar a Laura Cabrera qué haría ella con casi 22 millones de euros, pero sí por la actualidad del deporte, Laura.
No me lo preguntes. Bueno, pues hablamos de selecciones, porque es una semana de selecciones y sobre todo de la Final Four, donde España defiende el título este jueves ya ante la selección de Francia, una de las semifinales en Stuttgart. El día antes jugarán el miércoles Alemania y Portugal en Múnich. Han entrenado los internacionales de Luis de la Fuente en Las Rozas. Hoy se han incorporado Isco y Cucurella, que fueron finalistas en la Conference, y mañana lo hará el último, Fabián Ruiz, que viene de ganar la Champions con el PSG. Dani Olmo habla del partido, esa semifinal ante Francia el próximo jueves.
Pues unas semifinales, pero casi una final. O sea, tenemos que ganar, estamos motivados, preparando el partido, venimos de buenas sensaciones, también contra ellos en la pasada Eurocopa. Yo creo que las ganas de revancha no les faltarán, pero nosotros estamos preparados para clasificarnos a la final.
Y además, noticias en el Real Madrid. Thibaut Courtois tiene una lesión en el sacro, va a estar entre 7 y 10 días de baja, así que no va a acudir con su selección con Bélgica, pero sí llegará para el Mundial de Clubes. Y ojo, porque el Atlético de Madrid vuelve hoy ya al trabajo, esta tarde a las 7 y media, para comenzar a preparar esa competición. Debuta el 15 de junio precisamente ante el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, aunque lo va a hacer en familia, sin 15 internacionales. Mañana también turno para la selección femenina, a las 7 en Cornellá, España e Inglaterra. En este caso estamos jugando la última jornada de la fase de grupos. España necesita empatar o ganar a Inglaterra para estar en la Final Four.
Onda Madrid, área de servicio público.
Cita con la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, cita con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades de salida por un accidente en la 1 en San Sebastián de los Reyes y de entrada en la 4 en el entorno de Pinto. Mucha precaución, se complica la salida por la A3 en Rivas y la M40 en Coslada en ambas direcciones.
Paso ahora por el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital? Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Subiendo el número de desplazamientos en la ciudad, en la M30 y en los entornos de las autovías, pero por el momento con desplazamientos ligeros y cómodos, y el grueso de la actividad circulatoria se mantiene a estas horas dentro de la Almendra Central. La Avenida de la Memoria activa en estos momentos en ambos sentidos, con tráfico hacia Cea Bermúdez y José Abascal y desde la Avenida de Filipinas. Paseo de la Castellana con tráfico denso desde Gregorio Marañón hacia el Paseo de Recoletos y también del Prado. Activos los entornos de la Plaza de de Cibeles, del emperador Carlos V e Independencia. Las calles O'Donnell y Alcalá activas, sobre todo en las proximidades a la M30 y en sentido M23. Se incrementa la circulación en Joaquín Costa en ambos sentidos y activa la entrada por Avenida América, donde además, sepan, hay un vehículo averiado a la altura del intercambiador ocupando el carril izquierdo. Ténganlo en cuenta. Y antes de terminar, informarles de que mañana el Ayuntamiento de Madrid celebra el Día Mundial de la Bicicleta, promoviendo el uso de este vehículo a través de la gratuidad de los viajes de hasta 30 minutos en Bicimad.
El tiempo.
Sube la circulación, como acabamos de escuchar, pero lo que ha bajado un poquito ha sido el termómetro. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Afortunadamente empezamos la semana bien distinto
a como
la terminamos ayer. Hoy las máximas no picarán tan alto, de hecho a esta hora se nota precisamente que el termómetro está algo más relajado. Tenemos máximas en torno a los 26, 28 grados puntualmente, localidad como por ejemplo Aranjuez, sí superan esa marca de los 30 grados. Además ahora alguna racha de viento soplando que hace que la sensación sea agradable, que no
mucho
estemos...
Mucho más llevadero.
Mucho más llevadero. Y de hecho estamos pendientes también de que durante la tarde pueda caer alguna gota. Más probable esos chubascos puntuales en forma de chaparrón tormentoso en la sierra, pero sin descartar que puedan caer algunos goterones también en otros puntos de la comunidad, como podría ser en algunas zonas de la capital. Mañana sí que hay más riesgo de tormentas, ajá, especialmente en el arco sur, pero sin descartar que también en la sierra. Son días en los que tenemos mucho calor acumulado en superficie y también algo de inestabilidad en las capas altas de la atmósfera, y eso favorecerá que se formen esas tormentas tan típicas ya del verano meteorológico que estrenamos ayer.
Hombre, ya estamos en ello y a nada ya del astronómico, efectivamente. Gracias, Sara. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Primer día laborable en el que los usuarios de Metro han sufrido las consecuencias de la suspensión del tramo oeste de la línea 6 entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro. 400.000 viajeros utilizan a diario esta línea circular. Un servicio especial de autobuses cubre en superficie el trayecto cortado y además numerosos empleados de Metro ayudan a los ciudadanos que acuden a ellos. Lo ha comprobado Carlos Sánchez Blas.
Suspensión activa hasta el 12 de septiembre, después será el turno para la parte este. El 1 de enero de 2026 estará ya automatizada y hábil la línea 6.
Me parece bien, sobre todo por las fechas que han cogido, porque ahora la universidad por lo menos no tiene tanta afluencia de gente. Una pequeña vuelta no le hace mal a nadie.
Le regaña un poco al que estaba ahí organizando, digo, hombre, se tarda más el doble que en el metro.
Vengo desde Plaza Galicia, todo muy controlado.
Venimos desde Lucero, vienen bien colapsados.
No, venimos de Alto de Extremadura y la verdad es que muy bien, van muy llenos los autobuses, pero hay bastante combinación, o sea que bastante bien.
Onda Madrid, servicio público, nosotros estamos para ser un pasajero más. Hola Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Chaleco amarillo, eres mi salvación, ¿no?
Sí, pues espero, eso espero.
Me viene bien la zona de Oporto, Pañel, que luego conecto bien con la radio, con el metro ligero y demás.
Tienes que salir por la salida esta, que es el servicio especial, y te bajas en tu estación, Oporto. Pues estamos dando sobre todo información, muchísima información, porque la gente hoy es el primer día de trabajo, entonces está un poquillo despistada. Nuestra labor es informar y hacerle un poquito el camino más corto. De 7 a 9 y media suele ser la hora punta.
Desde el Ayuntamiento Borja Caravante, desde el gobierno regional, Jorge Rodrigo.
Lo que tenemos que hacer un esfuerzo por parte de las administraciones es de informar, para que la gente pues sepa que está cortada y cuáles son las alternativas.
Pido disculpas a todos los ciudadanos madrileños, en este caso por esas obras, pero cuando finalicen las obras vamos a tener uno de los metros mejores del mundo.
Cartel a la entrada de Los Tornos en las estaciones de metro, suspensión de servicio del 31 de mayo al 12 de septiembre por trabajos de renovación y automatización de la línea 6, tramo oeste Moncloa. Méndez Álvaro.
En metro quizás tardaba 40 minutos y una hora, pero también depende mucho el tráfico y en zonas como Usera y Oporto pues hay mucho tráfico, por lo tanto es muy difícil que el autobús vaya rápido.
Vengo desde Opañel, voy a sacarme una muela, así que es lo que toca, es rápido, lo único que va un poco lleno.
Los servicios especiales de autobuses salen cada 2-3 minutos.
Mañana complicada también para los conductores de la A5, el paso inferior que enlaza con la carretera de Boadilla comienza a demolerse y el tráfico se desvía desde hoy hacia una carretera provisional que se ha construido durante el último mes. Mónica Roncero.
El soterramiento de la A5 ha entrado esta mañana en una nueva fase con el corte de 150 metros de la autovía en ambos sentidos. La circulación, sin embargo, no se ha interrumpido, sino que se desviaba desde primera hora de la mañana por un bypass, el primero de estas obras, con dos carriles en sentido entrada y otros dos de salida. Además, sigue siendo posible el giro hacia la calle Carabias para quienes deben tomar la carretera de Boadilla. Movimiento de máquinas y operarios desde primera hora para disfrute de los vecinos con tiempo libre que siguen día a día los trabajos.
Esto va muy bien. Ahora es el problema que los atascos y los rodeos. Luego ya tendrán su parque.
Ahora la verdad yo molestias tengo pocas, no tengo que salir a trabajar a diario, pero es complicadillo.
No lo han vivido igual los conductores, muchas dudas, alguna equivocación y sobre todo hora punta especialmente complicada que ha hecho llegar tarde al trabajo a más de uno.
Fatal, fatal. De hecho me he equivocado. He cogido el carril que no tenía que haber cogido. He visto que no estaba señalizado, pues fatal. Ahora voy a llegar tarde porque efectivamente he cogido el camino equivocado.
Como no han avisado de nada, que es lo que iban a hacer las obras, cómo van a continuar. Yo estoy encantada que hagan este pasillo, pero podían avisar. Me ha pillado por sorpresa, efectivamente, y ahora voy a llegar tarde, tengo que llamar.
Tendremos que sufrirlo para luego estar mejor.
Horrible, no lo sabía.
Ya hemos aprendido para mañana.
El desvío es necesario para poder demoler el paso inferior que conecta la A5 con la carretera de Boadilla. Un avance más para que el futuro paseo verde del suroeste vea la luz.
Nuestro recorrido en este capítulo de obras nos lleva ahora hasta la carretera M607. El consejero de Transportes ha visitado los trabajos para ampliar a un tercer carril esta autovía y ha anunciado que el primer tramo estará finalizado a comienzos de 2026. Patricia Cristóbal.
Sí, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha visitado las obras de construcción de ese tercer carril en la M607 y ha avanzado que el primer tramo, entre los kilómetros 23 y 25 de Tres Cantos Norte a la variante sur de Colmenar, concluirá a comienzos del próximo 2026. El resto de los trabajos se extenderán durante un año más, afectando a un total de 7 kilómetros. Con todo, según Rodrigo, es una actuación muy necesaria para aumentar la capacidad de esta vía.
Ejecutar estas obras, que ha sido una gran demanda de todos los vecinos y de los ayuntamientos, es muy importante. Tenemos en este punto kilométrico una
intensidad de tráfico en torno a 60.000 ciudadanos todos los días. Por lo tanto, yo creo que desdoblarlo, hacer un carril por sentido, un tercer carril, va a ser positivo y va a mejorar la movilidad.
El consejero ha insistido en que ese tercer carril ayudará a descongestionar este punto y evitar retenciones, aunque ha reconocido que, como vienen pidiendo los vecinos del norte, también ayudaría que el gobierno de España cerrase la carretera M50.
Por supuesto que necesitamos seguir ejecutando y haciendo inversiones en la zona norte para mejorar la movilidad. Y para eso ya le hemos pedido al gobierno de España que ejecute el cierre de la M50, que es su competencia y que tiene que hacer una inversión específica para poderlo realizar. Pero una vez más, el Ministerio de Transportes no atiende las reivindicaciones de los ciudadanos madrileños porque los tiene abandonados.
En total, las obras del tercer carril van a costar casi 38 millones de euros y conllevarán también la renovación del carril bici.
Y la que ya está operativa es la nueva pasarela peatonal sobre la A2 a la altura del Parque de las Avenidas. La antigua se retiró porque tenía problemas estructurales y además carecía de unas condiciones mínimas de accesibilidad. Mar García.
Conecta Salamanca con Chamartín sobre la A2 a la altura de la avenida de Bruselas. Estructura metálica apoyada sobre pilas de hormigón, 320 toneladas de acero, a casi metro y medio de altura sobre los coches. Es la nueva pasarela que une barrios, sobre todo es más segura. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
No solo es la sustitución de una pasarela antigua, sino mejorar además considerablemente el entorno mediante la mejora del espacio público, mediante la plantación de nuevo arbolado. Genera mejores condiciones de accesibilidad esta pasarela nueva, tiene diversos accesos, todos plenamente adaptados a la normativa de accesibilidad y al mismo tiempo también genera mejores condiciones de seguridad.
La nueva pasarela tiene 5 accesos, en la zona de Chamartín hay 2 rampas, una escalera, en la de Salamanca una rampa y su escalera.
Había una pasarela que estaba muy insegura y daba mucho miedo, la verdad, y esto ha mejorado muchísimo.
Pues mucho mejor, claro.
Otra es que era un peligro de movimiento.
De piedrecillas y aparte que había muchísima cuesta.
Vibraba muchísimo, ¿no?
Esto está bien hecho.
3,5 millones para esta nueva pasarela peatonal sobre la A2.
Pues aprovechando la presencia del alcalde en su barrio, un grupo de vecinos del Parque de las Avenidas se ha acercado para mostrar una vez más su rechazo al uso de un futuro hostal como alojamiento de acogida para personas inmigrantes. El ayuntamiento se va a reunir esta tarde con los representantes vecinales. Raquel Ruiz.
Sí, así es, una reunión para informar a los vecinos de los pasos que ha dado el ayuntamiento de cara a esclarecer la actividad que se va a prestar en dicho hostal. Pasos que ha adelantado aquí en Telemadrid el delegado de Urbanismo, Borja Caravante.
Hemos hecho un requerimiento al titular para recordarle que la licencia ampara la actividad turística y no ampara que se puedan hospedar ahí refugiados, personas pendientes de asilo y, por tanto, una actividad social.
Caravante será el encargado de recibir esta tarde a los vecinos, aunque ya el alcalde ha escuchado las sospechas que le han trasladado. Ha sido durante la protesta que han realizado aprovechando la agenda pública del regidor.
Porque el que lo ha alquilado es un empresario egipcio-alemán que ya tiene 15 por toda Europa y en 3 países. Y es el que tiene el Velvet de Vallecas, que si sabéis lo que está pasando en Velvet de Vallecas, se ha vuelto un centro de inmigración ilegal. Entonces, 2 y 2 son 4, claro, si le alquila a la misma persona, si dice que es un hostel, lo que queremos es que el ayuntamiento no se deje engañar de que este hombre lo va a usar para una cosa que no es lo que es.
Y en este sentido, Almeida ha sido tajante.
Si el gobierno de España pretende darle otro destino que no sea el turístico y dejémoslo ahí a este hostel. Y por tanto, en ese caso ya hemos advertido a la propiedad de que no cabe ese uso y que por eso nosotros, si comprobamos que el uso no fuera turístico, una vez implementado y autorizado con todos los requerimientos por parte del ayuntamiento, lo clausuraríamos de manera inmediata.
Almeida lamenta el vacío de información por parte del gobierno central y lamenta sobre todo la alarma social que está generando entre los ciudadanos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Lunes de muchos nervios para los estudiantes de bachillerato que desde mañana se van a enfrentar a la nueva prueba de acceso a la universidad. Aquí en la Comunidad de Madrid van a ser cerca de 40.000. Después de 5 años, con el modelo que se implantó a raíz de la pandemia de coronavirus, cambia el formato de los exámenes. Gonzalo Buj.
La nueva selectividad arranca este martes en la Comunidad de Madrid con el foco puesto en algunas novedades. Lo esencial no cambia. Exámenes de 90 minutos con descansos de media hora, una fase obligatoria o de acceso cuya nota debe ser superior a 5 para pasar la universidad y otra fase voluntaria con mínimo 2 asignaturas para subir nota. Los cambios. Por primera vez, las faltas de ortografía podrán bajar la nota hasta un 10%. Eso sí, el porcentaje de penalización se eleva hasta el 20% en los exámenes de lengua castellana. Y la penalización alcanzará el 15% en las pruebas de lenguas extranjeras. Los profesores lo explican.
Sí, es cierto que el tema de las redes sociales, el estar expuesto a numerosas faltas de ortografía constantemente, a la escritura inmediata y rápida en el WhatsApp, pues eso también afecta y se nota luego en los resultados.
El formato de la prueba también cambia. Los ejercicios tendrán un enfoque menos memorístico y pasarán a uno más creativo. Solo un 30% de las preguntas podrán ser de respuesta cerrada. Además, el 25% de la clasificación de cada examen vendrá de preguntas de carácter competencial, es decir, de contenido práctico.
Escribir con solvencia todo tipo de textos, pues esa es la competencia que hay que demostrar que se tiene. Entonces habrá que hacer un ejercicio en el que uno pueda demostrar que se ha adquirido. Esa es la parte más complicada.
El cambio más importante, el modelo. Habrá un único modelo de examen para todos los alumnos. Se acabaron las opciones para elegir que trajo el COVID.
Se acaba en el sentido de que no puede ser que un estudiante vaya con la mitad del temario preparado.
En resumen, nueva selectividad, mismas ganas de quitárselas de encima.
Mucha suerte para todos. Y la sanidad pública vuelve a marcar un nuevo hito en la Comunidad de Madrid. El Hospital Puerta de Hierro ha llevado a cabo el primer trasplante cardiopulmonar en España con órganos de un donante en asistolia. Tiene los detalles Eva Prat.
Se trata de un trasplante que es muy complejo porque hay que extraer en un mismo acto los dos pulmones y el corazón, un proceso que todavía impresiona incluso a los especialistas. Silvana Crowley es cirujana torácica del Hospital Puerta de Hierro.
A mí me parece increíble que una persona pueda seguir viva, mantenerse viva con solo una máquina de circulación extracorpórea teniendo la cavidad torácica completamente vacía.
Hasta ahora este tipo de intervenciones se hacían con órganos de donantes en muerte encefálica. En este caso se ha hecho en asistolia y con una complejidad añadida porque había que resolver un aneurisma en la aorta de la paciente. Carlos Martín, responsable del servicio de cirugía cardíaca del hospital.
El único órgano que dejamos perfundido es el cerebro. El paciente se protege el resto del cuerpo con hipotermia y tienes un tiempo limitado, pero a lo mejor 15-20 minutos para quitar ese aneurisma y ya volver otra vez a iniciar la circulación extracorpórea.
La paciente, Nieves, tiene 54 años y nació con una rara patología conocida como truncus, que hace que se mezcle la sangre oxigenada con la que no lo está. Lleva incluso tatuada la forma de su corazón para no olvidar la enfermedad. Ahora está muy contenta y agradecida.
Ahora puedo saltar, ahora puedo correr. Es como dos caras de la moneda. Todos estamos muy felices porque todo ha salido muy bien. Pero del otro lado está el pesar y la tristeza de perder a alguien querido. Yo estoy sentada en el canto de la moneda. Es un agradecimiento desde el corazón y desde los pulmones.
Se trata del primer trasplante que se hace en España de estas características y uno de los primeros en todo el mundo. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Es un hito histórico. También en este hospital, como sabemos, celebramos hace poco los 3.000 trasplantes, 1.000 de pulmón, 1.000 de corazón, 1.000 de hígado.
El año pasado hubo en España por primera vez más trasplantes en asistolia que por muerte encefálica.
Madrid también referente en la atención a víctimas de la prostitución. Nuestra comunidad, concretamente el municipio de Leganés, cuenta con el primer centro público en España de atención integral para ayudar a las mujeres que quieren dejar esa actividad. Cristina Espina.
Sí, un recurso que se puso en marcha el pasado marzo y mediante el cual ya se han llegado a realizar 585 intervenciones, de las que se ha podido abrir expediente a 7 de estas mujeres con las que se está trabajando, según ha contado Rocío Mora, directora ejecutiva de APRAM, quien también les ha acompañado en esta visita.
Eso significa la dificultad tan fuerte que supone esto, que no deja de ser el segundo negocio más lucrativo. También lo que se trata es de ser la puerta de entrada de muchísimas mujeres, en su mayoría, que están en una situación que nadie conoce, y lo que se trata es de dibujar cuál van a ser esos puntos para atenderlas, para llegar a ellas.
Y para ello, ha añadido la consejera, no solo cuentan con el centro como recurso, sino también con una unidad móvil que recorre las diferentes zonas y municipios para hacer un primer acercamiento.
Y que se traslada a los sitios en los que pues estas mujeres que ejercen la prostitución puedan necesitar ser atendidas, recibir información y, por supuesto, después continuar con el proceso de intervención en este centro.
Aquí cuentan con un equipo multidisciplinar formado por 10 profesionales para poder ayudarlas, desde psicólogos a trabajadores sociales, integradores o abogados como Domitila, con quien Dávila ha estado hablando esta misma mañana durante su recorrido.
Yo pienso que ahora mismo la prostitución en Madrid es una mujer pobre, migrante, en situación de sinhogarismo y en exclusión social. Y aquí está la Comunidad de Madrid para solventar ese problema.
Hombre, está muy bien visto, desde luego que sí, pero es verdad que el perfil requiere que conozcamos que hay esta mujer.
Este servicio está gestionado por APRAM y financiado por la Comunidad de Madrid con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.
La Policía Nacional ha desmantelado 9 narcopisos situados en diferentes puntos de la región y ha detenido a 20 personas en una redada que se ha llevado a cabo en las últimas 24 horas. Los puntos de venta de drogas se encontraban en Leganés, Getafe y Parla, y también en los distritos de Usera, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado esta mañana Belintonia, la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, que el Ejecutivo Autonómico ha adquirido recientemente. Tras su reforma, se convertirá en un espacio de homenaje a la generación del 27, Begoña Alarcón.
Hay mucho trabajo que hacer en Belintonia. Hemos tenido la suerte de visitarla por dentro. Está prácticamente en ruinas, pero el empeño de la Comunidad de Madrid es firme. La casa se la ha declarada bien de interés cultural y estará a disposición de los madrileños. Necesita una profunda rehabilitación que empezará en breve porque su valor supera lo económico. La casa de la poesía. Belintonia representa el espíritu de la generación del 27 y toda la edad de plata, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Con la compra y adquisición de esta casa, la Comunidad de Madrid hace justicia a un poeta extraordinario y a varias generaciones de artistas e intelectuales. Muchos de los que pasaron por esta casa son parte esencial de la poesía, la pintura, la música y de todo el arte del siglo XX.
Belintonia se convertirá en un espacio de homenaje. En su recuperación ha sido fundamental el apoyo de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. Alejandro Sanz es su presidente.
Podemos seguir emocionándonos ahora al pisar los mismos suelos que pisaron tantos poetas enormes. Podemos escuchar aún en el Salón de Belintonia los sonetos del amor oscuro que leyó Federico a Vicente por primera vez. Podemos ver a Miguel Hernández en su encuentro primerísimo en la primavera de 1935 abrir la destrucción o el amor que le regaló.
La Comunidad de Madrid adquirió Belintonia en subasta judicial por valor de 3.200.000 euros. Se integrará en un itinerario cultural y turístico que recorre la historia de la literatura española desde distintos enclaves de Madrid.
2:33, hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este martes tenemos partido de la Onda por el 106 de la FM. Desde las 7 te contamos el duelo España-Inglaterra de Liga de Naciones femenino y el primer duelo directo por el título de la ACB, Real Madrid-Baskonia. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Siguen las reacciones al bulo difundido por un medio digital que aseguraba que el ex jefe de la UCO, Juan Vicente Bonilla, quería atentar contra el presidente del gobierno con una bomba lapa. Una información que, como decimos, después se demostró que era falsa y que tres ministros del Ejecutivo amplificaron. Flor Carazo.
Los populares critican que María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López no hayan rectificado. Acusan a Pedro Sánchez de estar orquestando una campaña de difamación contra la Guardia Civil. Borja Sémper, portavoz.
Saben que las acusaciones que han lanzado son mentira y porque lejos de rectificar, insisten. No merecen ser ministros ni representar a nuestro país. Son practicantes de bulos. Y cuatro ministros no propagan una mentira sin que su jefe se lo ordene.
El líder de Vox, Santiago Abascal, en Telecinco, no se ha mostrado sorprendido por los bulos.
Creo que están extraordinariamente nerviosos, pero creo que lo están hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que no tienen ningún escrúpulo. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder.
Críticas también al presidente del gobierno de algunos socios de la investidura como Podemos, Pablo Fernández.
Sin duda que el gobierno debería rectificar. La verdad es que es bastante lamentable, a mi juicio, ver a tres ministros de este gobierno difundir un bulo que además ha sido rectificado por distintos medios de comunicación.
El titular de Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado que no ha dicho ninguna falsedad. Ha rechazado la exigencia del PP de que se disculpe.
Yo he dicho que el Partido Popular está en una campaña de cloacas. Lo reitero. He dicho que exigía el cese de una persona que se expresa de forma intolerable. Lo reitero. Los mensajes que estamos conociendo son de cese. Y lo que está haciendo el Partido Popular y esa Kitchen 2 es de cárcel.
El gobierno considera igualmente grave lo que dijo el exjefe de la UCO, Juan Vicente Bonilla, contra Sánchez.
La polémica por ese bulo ha llegado también a la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista ha presentado una iniciativa exigiendo el cese de Bonilla. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Intensa y dura polémica entre el PSOE y el PP al mantener los socialistas su petición de destitución del actual gerente de seguridad del Sermas. El PP considera golpismo contra Ayuso no retirar esa petición, pese a que los WhatsApp de Bonilla, filtrados cuando era capitán de la UCO, no aludieran a atentar contra el presidente Sánchez, como se difundió en un principio. Mar Espinar, PSOE, Carlos Díaz Pache, PP.
Con o sin lapa, desde luego, estamos hablando de una persona que destila odio en sus mensajes. Estamos hablando de una persona que tiene posibles delitos que están rondando. Yo, sinceramente, creo que aquí el Partido Popular lo que está intentando montar con medios de la Comunidad de Madrid es la segunda parte de la kitchen.
La tercera portavoz que tiene el PSOE en esta Cámara ha ido un puntito más allá porque le han pinchado desde Moncloa y ahora ya son parte del golpe, utilizan cualquier arma contra la presidenta.
Más Madrid también entiende que la aclaración sobre las conversaciones no restan gravedad al asunto e insiste en pedir explicaciones a la presidenta Ayuso sobre el nombramiento. Manuel Abergerot.
Esto es el caso de un ex capitán de la Guardia Civil que durante su puesto de trabajo en la UCO operaba políticamente contra el gobierno de España y aparentemente la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha premiado.
Y Vox dice que ya avisó sobre los bulos del gobierno de Sánchez. Isabel Pérez Moñino.
Llevamos diciendo 7 años que este es el gobierno del bulo. Llevamos diciendo 7 años que lo peor de Sánchez estaba por llegar.
Y otros partidos, dice, les demonizaban por ello.
El Partido Socialista tiene previsto reunirse esta semana con Leire Díez, la militante que está protagonizando la actualidad política por esa supuesta operación de desprestigio de la UCO. Hoy se han conocido nuevas informaciones como la que publica El Confidencial, en la que apunta a que durante su etapa como directiva de Correos habría tenido un importante papel en el voto por correo en las elecciones generales de 2023. El Partido Popular pide ya explicaciones. Luis Mínguez.
Continúa el goteo de informaciones sobre las presuntas andanzas de Leire Díez como fontanera del PSOE.
El diario digital The Objective asegura que el pasado año se reunió hasta 3 veces con Koldo García en el despacho del abogado de este para sonsacarles qué información comprometedora podía tener el exasesor de Ábalos sobre este, Pedro Sánchez y Santos Cerdán. El Confidencial reproduce por su parte un mensaje en redes que Leire Díez publicó al dejar Correos en marzo de 2024, en el que parece sugerir que no solo fue responsable de las direcciones de Filatelia y relaciones institucionales de esta empresa pública, sino que también estuvo al frente durante casi un año de la Dirección de Productos y Servicios, encargada del siempre muy sensible voto por correo en las elecciones generales de 2023. Correos lo ha desmentido en un comunicado, pero antes de ello el Partido Popular anunciaba que citará al entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, en la Comisión Koldo del Senado. Borja Semper.
Les confieso que asistimos con extraordinaria preocupación ante el hecho de que la fontanera Leire Díez y Juan Manuel Serrano, que dejó Correos con unas pérdidas millonarias, gestionaran el voto de más de 2,5 millones de españoles en las elecciones generales. ¿Merece explicaciones urgentes?
Desde Podemos conceden cierta credibilidad a la actuación de Leire, creen ver la huella de las cloacas del Estado y se afirma que el presidente está tardando en dar explicaciones. Pablo Fernández, portavoz de los morados.
Estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de cloacas del Estado. Vamos, está tardando Pedro Sánchez y el Partido Socialista en dar explicaciones. Mal hace este gobierno y muy mal hace Pedro Sánchez en atrincherarse.
Desde el PSOE se sigue hablando genéricamente de bulos y se culpa al Partido Popular de legitimarlos y amplificarlos, lo que, según el ministro Óscar López, y en referencia a alguna de las encuestas electorales que hoy se publican, no le está sirviendo a Feijóo.
Que se dé cuenta de lo que está pasando. Está peor valorado que el señor Abascal. Por tanto, toda esa estrategia de bulos y de fango no le sirve para nada. Solo le está sirviendo para estar peor valorado que el señor Abascal.
En línea parecida, Sumar, cuyo portavoz, el ministro Ernest Urtasun, considera vergonzoso que Feijóo hable de corrupción, la misma semana dice que el ex número 2 de Interior en un gobierno de Rajoy ha sido enviado a prisión y el novio de Isabel Díaz Ayuso fue formalmente imputado por delitos fiscales.
Acabamos de estrenar junio, un mes que será clave para la ley de amnistía. La ponencia de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional respalda los aspectos principales de la norma, aunque no se pronuncia sobre el delito de malversación. Lupe Ortiz.
El Constitucional se prepara para avalar la ley de amnistía. El borrador de sentencia elaborado por la vicepresidenta del órgano de garantías Inmaculada Montalbán señala que esa ley no es fruto de un capricho ni mero voluntarismo, sino que está justificada y busca la pacificación en Cataluña, parafraseando así el preámbulo de la norma. No vulnera el derecho a la igualdad ni a la seguridad jurídica. Se puede estar o no de acuerdo con la ley, pero encaja en la Carta Magna. Lo que la ponencia explica es que es constitucional porque no está expresamente prohibida la amnistía. No se pronuncia la ponencia sobre la malversación. Esto es importante porque la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont se mantiene como está y tendrá que esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo.
Sin sorpresas para el Gobierno ni para los socios de investidura y tampoco para el Partido Popular, que lleva advirtiendo desde hace meses de cuál sería el sentido de la sentencia, que de momento no es firme. Noelia Ontoria.
PSOE, Sumar y Podemos entonan a coro el ya lo dijimos. Para los tres estaba claro que la norma era constitucional y así lo subrayan los ministros Óscar López y Ernest Urtasun y el portavoz morado Pablo Fernández.
El gobierno cree que la amnistía es plenamente constitucional, obviamente, y sobre todo la amnistía ya ha tenido efectos positivos. La amnistía ya ha servido para normalizar la vida política en Cataluña.
Y que desmontaría definitivamente todas las mentiras y los bulos que la derecha y el Partido Popular en los últimos meses han venido diciendo sobre la falta de encaje constitucional.
Imaginamos que ahora el Partido Popular y Vox se rasgarán las vestiduras y pondrán el grito en el cielo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, no se mostraba sorprendida, pero sí cree que esta es una razón adicional para manifestarse en Madrid el próximo domingo.
Este es el instrumento a través del cual Pedro Sánchez compró una investidura. Y así empezó esta legislatura, amnistiando a delincuentes para acabar en estos momentos persiguiendo por parte del Gobierno a aquellos que persiguen a los delincuentes. Este es el sanchismo. Esto tiene que acabar y que merecemos un Gobierno decente y otra manera de dirigir España.
El líder de Vox, Santiago Abascal, responsabiliza al PP por esta ponencia porque pactaron con el PSOE la renovación del tribunal. Desde los partidos independentistas se muestran preocupados porque el Constitucional no incluye a la malversación, aunque el recurso del PP no cuestionaba este extremo. Desde Junts ya hablan de rebeldía del Tribunal Supremo a la espera del fallo definitivo del Constitucional.
Con estas polémicas ha conmemorado Pedro Sánchez el séptimo aniversario de la llegada al poder de su gobierno. El presidente ha inaugurado el nuevo Hospital Universitario de Melilla y ha aprovechado para recordar algunos de los logros sociales conseguidos.
Aquel 1 de junio de 2018 marca un antes y un después en la apuesta por reforzar el estado del bienestar, tras años de recortes y desmantelamiento de servicios públicos. Marca un antes y un después en la lucha contra la precariedad laboral, con más y mejor empleo, pero también con más dignidad laboral y salarial y con una subida acumulada del 61% del salario mínimo interprofesional. Y marca un antes y un después en la defensa de nuestras pensiones.
Abrimos página económica con la ayuda de Julio César Cobos. El ministro Carlos Cuerpo lamenta que Estados Unidos y la Unión Europea sigan alejados en la guerra de los aranceles.
Tras el incremento de los aranceles al acero y al aluminio hasta el 50% que ha previsto Donald Trump, el titular de Economía español señala que eso va a perjudicar a productores y consumidores y aumenta la incertidumbre del comercio internacional.
Supone un efecto negativo adicional tanto para productores como consumidores. En segundo lugar, aumenta la incertidumbre en una situación ya de por sí altamente volátil en materia de fragmentación de comercio internacional. En tercer lugar, porque socava las negociaciones. Estamos en un proceso de negociación con las autoridades estadounidenses.
España sigue batiendo récord de turistas extranjeros. Nuestro país ha recibido hasta abril 25,6 millones y este año podría terminar con más de 100 millones de visitantes.
En los cuatro primeros meses del año, el número de turistas subió un 7%. Estos turistas gastaron de media un 14% más que en 2024. Pernoctaron de 4 a 7 noches. Los que más nos visitan son ingleses. Y los lugares preferidos, en primer lugar Canarias, luego Cataluña y a continuación Madrid.
También sigue aumentando la venta de coches nuevos. En mayo se han superado las 112.000 unidades con un fuerte incremento de los coches eléctricos.
Más de 20.000 coches vendidos en mayo eran eléctricos y a lo largo del año ya se han vendido cerca de 78.000 de este tipo de vehículos. Desde Faconauto, Raúl Morales habla de la buena disposición de los clientes.
Tanto marcas como concesionarios están acertando en la comercialización y en el producto de vehículos electrificados y están encontrando el favor del comprador.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado hoy que en solo dos meses se han bloqueado cerca de 14 millones de llamadas falsas con las medidas que han impulsado desde su ministerio, medidas contra los delitos de ciberestafa. Anuncio que Óscar López ha hecho hoy al llegar a la presentación de un decálogo contra el fraude emocional. ¿En qué consiste este delito, Marta Zúñiga?
El estafador con una identidad falsa suele generar un vínculo, generalmente amoroso, para solicitar dinero o datos y posteriormente, tras haber conseguido lo propuesto, elimina toda forma de contacto y desaparece. Vicente es víctima de una ciberestafa emocional.
En cierta manera, tú quieres a esa persona o te ilusionas de esa persona y se te rompe todo un castillo que tú te has querido imaginar o incluso has luchado por él. Luego te queda la tontería que eres un imbécil, ¿no? ¿Entiendes? O que vayas a los Mossos de Escuadra y se ríen en tu cara, ¿entiendes?
Ha narrado su vivencia en el Congreso de los Diputados en una jornada en la que asociaciones o profesionales han arrojado luz sobre este delito que muchas veces cuesta denunciar por el vínculo creado entre víctima y agresor. Timán Falla Hernández, decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Blanca Frías, presidenta de ANCEFM.
Cualquiera de nosotros, de nosotras, estamos expuestos a la posibilidad de ser en un momento dado víctimas. Y que se trata de una violencia que es aún más cruel, porque trabaja con lo que tiene que ver con el afecto, con los vínculos emocionales.
Una violencia que no deja moretones visibles, pero sí que deja cicatrices profundas. Que no estalla en público, pero sí destroza en privado.
Las víctimas piden que se cambie la vergüenza de bando.
Más de 400.000 personas en España sufre trastornos de conducta alimentaria y una de cada 20 son adolescentes que empiezan a padecer este tipo de desórdenes a la edad de 12 años. La Sociedad Española de Médicos de Familia alerta de los mitos que acompañan a estos trastornos, retrasando su tratamiento. Paloma Nolasco.
Y lo hacen hoy, Día Mundial de Acción para combatir estas alteraciones como la anorexia o bulimia. Apuestan por terapias multidisciplinares porque el trastorno alimentario suele ser la punta del iceberg que se sostiene por la existencia de otros problemas de fondo, como cuenta la psicóloga Nadia del Real.
Casi siempre por debajo, pues se trata a lo mejor de un problema de autoestima, de un trauma no resuelto, de conflictos, de autoconcepto.
Irene López, 25 años, dejó de comer cuando comenzó a prepararse unas oposiciones. Coincide con su terapeuta en que no se deben minimizar este tipo de trastornos.
También hace parecer que esto es como una tontería, que no es un problema serio, cuando al final, como digo, no te afecta solo a ti, afecta a las personas a tu alrededor. Es un problema que no es solo pues comes y ya está, que al final pues la gente se muere. Es que parece que tampoco es hasta qué punto la gente es consciente de eso.
No es cosa de chicas caprichosas, esto es un mito. Sí es cierto que estos trastornos pueden estar relacionados con experiencias traumáticas y presiones socioculturales con graves consecuencias físicas y mentales. Lo de Daniel González son atracones desde hace 18 años con un diagnóstico, en su caso, superficial.
Nunca terminó de haber una respuesta a que no es simplemente un tema de actividad física o mala dieta, sino siempre se han centrado en eso, nunca ha podido ver otra cosa más.
Cuesta, dicen los profesionales, pero se sale con el tratamiento adecuado y mucha paciencia.
Un par de apuntes de la crónica internacional. Rusia y Ucrania se reúnen de nuevo hoy en Estambul para mantener conversaciones de paz.
Es la segunda cita tras la de hace dos semanas, de la que apenas salió el intercambio de un millar de prisioneros por bando. Moscú ya ha enviado el memorándum con sus condiciones de paz. El objetivo principal es conseguir un alto el fuego de al menos 30 días.
Médicos Sin Fronteras denuncia la muerte de decenas de palestinos que buscaban comida en Gaza.
Al menos 3 palestinos han sido asesinados y otros 35 han resultado heridos en la madrugada de este lunes por disparos israelíes cerca de uno de los puntos de distribución de ayuda humanitaria. Es el mismo punto en el que el domingo murieron 31 personas.
Reacciones en Europa tras la victoria del ultraconservador Nauroki en las presidenciales polacas.
La primera felicitación ha sido de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha expresado su confianza en que la Unión Europea continuará manteniendo una excelente cooperación con Polonia. Le han seguido las voces del bloque conservador europeo. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ha calificado la victoria como fantástica y desde España, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado el resultado como la victoria de las fuerzas patrióticas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes. Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Feria de San Isidro encara su última semana. Hoy, como todos los lunes, es día de descanso tras la mala tarde que se vivió ayer en las ventas. Julio Martínez, director del Toril, buenas tardes.
Jornada de descanso, es el último lunes de descanso porque es el último lunes también de la Feria de San Isidro, que viene de un domingo ni fu ni fa, vamos a decirlo así, con una corrida del Paralejo en la que hubo tres toros, dos toros aceptables y uno notable, casi casi sobresaliente podríamos decir, con el que Tomás Rufo estuvo cerca de tocar pelo, de cortar una oreja, una faena, bueno, en la que los tendidos de sol especialmente vibraron, no tanto los tendidos de sombra, que son los que al final le dan categoría a las faenas y los que le dan categoría a la Plaza de Toros de Madrid, y por eso el presidente no atendió esa petición de oreja. Fernando Adrián, en la que era su segunda tarde de la feria, le queda otra, tuvo dos toros para hacer el toreo, para apostar, y no terminó de verlo claro. Miguel Ángel Pereira, que cerraba su feria, ha tenido tres tardes, pues no tuvo lote como para poder demostrar el gran torero que es. Mañana tenemos toros de José Escolar, una de las ganaderías fetiche de la afición venteña, con un torero madrileño de Colmenar Viejo, Miguel de Pablo, con otro torero muy interesante, el sevillano Esaú Fernández, y con Gómez del Pilar, torero de Toledo. Y ya en el horizonte tenemos el domingo la corrida de beneficencia con la vuelta de Morante de la Puebla a las ventas después de la corrida de la prensa, que, en fin, tan buen sabor de boca dejó en los aficionados. Ojalá pueda rematar Morante la feria el próximo domingo.
Y a punto de llegar a las 3 menos 5, vamos a conocer los apuntes culturales con los que iniciamos la semana. Isabel García Regadera.
Con la llegada del mes de junio abrimos agenda de festivales. Aunque Madrid no descansa en lo que a conciertos se refiere, con el calor las apuestas por la música en directo salen a espacios abiertos en los que se mezclan con la gastronomía y son una recomendable opción para disfrutar del ocio y la cultura. Esta semana, en concreto, arranca uno de los ciclos de conciertos más esperados cada verano, las Noches del Botánico, con un cartel que abre Van Morrison con dos conciertos este miércoles y este jueves en el Real Jardín Botánico de la Complutense. Un cartel que reunirá a numerosos artistas nacionales e internacionales, como destaca Julio Martí, uno de los directores artísticos.
Este festival este año pues va a contar con artistas femeninos extraordinarios, que estamos todavía esperando que, bueno, que vaya incrementando las ventas de artistas tan fundamentales como la primera visita a España de Brandi Carlile, un referente absoluto de la nueva americana y que acaba de grabar un disco con Elton John. La primera visita a España que va a hacer Maxwell en un concierto extraordinario y maravilloso con Aloe Black, una de las grandes estrellas del Neo Sol, o la primera visita de Chaka Khan, referente absoluto de la música, disco e incluso de situaciones afroamericanas mucho más amplias, sin descontar evidentemente todos los grandes artistas que ya tienen entradas agotadas, como Morrissey, como Santana, como Van Morrison.
También este mes de junio vuelven los conciertos al Parque Enrique Tierno Galván con el Festival Alma Occident, con citas del 19 de junio al 2 de julio, que van de Residente a Grupo Niche y Buenavista All Stars, pasando por los Cors, Wilco o Alan Parsons Live Project, entre otros artistas. Es el músico, DJ y productor Carlos Jean quien nos emplaza.
Este verano Madrid tiene alma. Alma Occident Madrid vuelve para que vivas la música de otra manera. Conciertos únicos, artistas increíbles y ese ambiente que solo se siente cuando, no sé, cuando todo está cuidado hasta el último detalle. Alma Occident Madrid a partir del 19 de junio en el Tierno Galván.
Y el 20 y 21 de junio el calorama refrescará Madrid en la Caja Mágica con los Flaming Lips el viernes y la vuelta de los Scissor Sister a los escenarios el sábado en una noche que coronarán los Pet Shop Boys. Eva Castillo, directora de comunicación del festival.
Dos días por los que pasarán artistas nacionales e internacionales como Georgia Smith, Pet Shop Boys, The Flaming Lips, Scissor Sister, Alice y bueno, pues muchos más. Así que todo preparado y con muchas ganas de recibiros a todos por segunda vez.
Otra cita que se consolida es el Río Babel con su octava edición este año en dos jornadas consecutivas de conciertos que serán ya a comienzos del mes que viene, el 4 y el 5 de julio. En esta ocasión en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas. Chema Fernández es el director del festival.
Nos movemos para crecer, para ofrecer más visibilidad, mejor sonido, más comodidad y para recibir a un público que no para de crecer. El festival serán los días 4 y 5 de julio. El viernes vamos a disfrutar de KCO, de Cypress Hill, Rawayana, Bacilos y, por supuesto, de nuestra última confirmación, Lia Kali, una artista tremenda que llega con disco nuevo. Y el sábado vamos a ver a Estopa, Madness, Bebe, Yeray Cortés y celebramos los 30 años de la banda No Te Va a Gustar.
Y ya del 10 al 13 de julio, 4 días consecutivos de conciertos en una nueva convocatoria del Mad Cool. Será en el espacio Iberdrola Music en Villaverde y con una última incorporación estelar, la de Muse, como cabezas de cartel el jueves 10 de julio.
Se nota que va acercándose el verano, como decía nuestra compañera Isabel García Regadera. Madrid se llena de festivales. Ponemos hoy el punto y final aquí. Ahora se quedan en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Ya saben, les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.